Hola gente del mundo, hoy les sigo contando el mundo de Sofía. Yo soy el cuentista y estás en Quemando Libros.
¡Ay, ay, ay!
Capítulo 6, el destino.
La Sofía encontró un sobre en las escaleras fuera de su casa. Tenía tres preguntas. ¿Crees en el destino? ¿Son las enfermedades algo divino? ¿Cuáles son las fuerzas que dirigen la marcha de la historia? Ella no estaba segura de creer en el destino. Sus amigas sí, leían sus horóscopos con Moni Vidente. Y sobre esas cosas de creer en gatos negros y días de mala suerte, hay muchas personas supersticiosas. Sofía pensó que cuando uno tiene una creencia religiosa, se llama fe, pero cuando uno cree en astrología y Martes 13, se llama superstición, ¿por qué no al revés? Al menos sabía que Demócrito no creía en el destino porque era materialista. De la segunda pregunta se dijo que hoy en día no se cree en eso, pero antes se le daba ese significado. Y de la tercera pregunta se dijo que tal vez son los humanos quienes dirigen la historia, porque si hubiera un destino o Dios, las personas no tendrían libre albedrío.
En eso la Sofía escribió una carta para el misterioso maestro de filosofía.
Muy cordial, le pide su nombre completo y ella se presenta. Dejó su carta en el buzón, la madre le pregunta si consume drogas o su amor secreto consume drogas y la Sofía le dice que no, que ella no y él tampoco, solo están interesados por la filosofía. La Sofía se desveló mirando por su ventana a oscuras para ver a la persona que entregaba las cartas secretas y en eso vio una silueta de un señor a la 1:00 a.m. que dejó un sobre grande. Tomó la carta de Sofía y se fue corriendo al bosque. A la Sofía le latía muy fuerte el corazón. Fue por el sobre y regresó a su casa, a su habitación, y comenzó a leer. ¿O leer?
6.1. El destino.
Los griegos tuvieron gran fe en el destino. Fe en el destino se refiere a fe en lo que va a suceder. Las personas tienen la idea de que pueden llegar a conocer el destino a través de diferentes formas de oráculo, que el destino puede ser interpretado de varios modos. Por ejemplo, hoy en día hay personas que creen leer la mano, leer las cartas o interpretar las estrellas. En general, la adivinación que se trata de hacer es poco claro o nada claro y por ello es difícil contradecir al adivino.
6.2. El oráculo de Delfos.
Los griegos pensaban que los seres humanos podían enterarse de su destino a través del oráculo de Delfos. El dios Apolo era el dios del oráculo, a través de la sacerdotisa Pitia, que estaba sentada en una silla sobre una grieta de la tierra. De esta grieta subían unos gases narcóticos que la embriagaban. Esta sustancia era indispensable para que pudiera ser la voz de Apolo. Al llegar a Delfos, uno tenía que hacer su pregunta a los sacerdotes, quienes a su vez la daban la pregunta a la Pitia, y ella emitía una respuesta en un idioma incomprensible o ambigua que hacía falta que los sacerdotes interpretaran la respuesta para decírselo al vato que hizo la pregunta. Se creía que Apolo sabía todo sobre el pasado y el futuro. Muchos jefes de estado no se atrevían a declarar la guerra o tomar decisiones importantes sin consultarlo antes con el oráculo de Delfos. Encima del templo de Delfos había una famosa inscripción: Conócete a ti mismo. Que significa que el ser humano nunca debe pensar que es algo más que un ser humano y que ningún ser humano puede escapar a su destino.
6.3. Ciencia de la historia y ciencia de la medicina.
El destino no solo determinaba la vida del individuo. Los griegos también creían que el curso mismo del mundo estaba dirigido por el destino. Opinaban que el resultado de una guerra podía deberse a la intervención de los dioses. Incluso muchos creen que Dios u otras fuerzas misteriosas dirigen el curso de la historia. Pero justo a la vez, los filósofos griegos intentaban buscar explicaciones naturales a los procesos de la naturaleza.
Iba formándose una ciencia de la historia que intentaba encontrar causas naturales a su desarrollo. Los historiadores griegos más famosos fueron Heródoto
y Tucídides. Los griegos también creían que las enfermedades eran intervenciones divinas, como castigos que se curaban con algún sacrificio. En la época en que los griegos iniciaron una nueva manera de pensar, surgió una ciencia griega de la medicina que intentaba encontrar explicaciones naturales a las enfermedades. Se dice que Hipócrates fue fundador de la ciencia griega. La protección más importante contra las enfermedades era, según la tradición médica hipócrita, la moderación y una vida sana. Lo más natural en una persona es estar sana, mente sana y un cuerpo sano. Hoy en día se habla de ética médica, que quiere decir que el médico está obligado a ejercer su profesión médica según ciertas reglas éticas. Un médico no puede dar receta para drogas a personas sanas, debe guardar secretos, no debe contar algo sobre un paciente y su enfermedad. Bien, pues estas reglas tienen sus raíces en Hipócrates, que exigió a sus discípulos que dieran juramento, que utilizaran el tratamiento para ayudar enfermos según su capacidad y juicio, y nunca con la intención de causar daño. No se le dará veneno a nadie que lo pida, tampoco hará abortos a ninguna mujer, considerarán sagrado su vida y su arte. Todo cuanto oiga y vea en su profesión lo callará. La morrita Chofía se quedó dormida. Cuando despertó encontró una bufanda roja debajo de su cama que tenía bordado el nombre de Hilde, y esto la sorprendió y la sacó de onda.
Capítulo 7. Sócrates.
Sofía se fue a su lugar secreto y ahí vio un sobre blanco. Lo abrió y leyó la carta. Era la respuesta de Jonathan Ramos, que diga del profesor de filosofía.
Le dice que algún día se conocerán, que ahora un perro dejará las cartas y que guarde la bufanda porque es de otra de sus alumnas. Atentamente, Alberto Knox. La Sofía estaba extrañada por la carta, pero al menos sabía que había una conexión entre el maestro de filosofía y la Hilde.
Al reverso de la carta había unas frases, unas preguntas. ¿Existe un pudor natural? ¿Más sabio es el que sabe que no sabe? La verdadera comprensión viene de adentro. Quien sabe lo que es correcto también hará lo correcto. Ya saben que la Sofía se puso a pensar en estas frases, tratando de hacerse preguntas. En eso llega un perrote a su lugar secreto y le entrega un sobre amarillo. El perro se va y Sofía abre el sobre y se pone a leer.
7.1. La filosofía en Atenas.
El perro se llama Hermes. Si bien ya hemos mencionado la filosofía de la naturaleza, ahora les presentaré a los tres más grandes filósofos de la antigüedad: Sócrates, Platón y Aristóteles, quienes a su manera dejaron huella. A los filósofos de la naturaleza también se les llama presocráticos porque vivieron antes de Sócrates. Sócrates es el primer filósofo nacido en Atenas y sus sucesores vivieron y actuaron en Atenas. Desde los tiempos de Sócrates, la vida cultural de Grecia se centró en Atenas.
7.2. El hombre en el centro.
Desde aproximadamente en el año 450 a.C., Atenas se convirtió en el centro cultural del mundo y también la filosofía tomó un nuevo rumbo. En Atenas, el interés comenzó a centrarse en el ser humano. En Atenas se iba desarrollando una democracia con asamblea popular y tribunales de justicia. Una condición previa de la democracia era que el pueblo recibiera la enseñanza necesaria para poder participar en el proceso de democratización. En Atenas era muy importante dominar el arte de la retórica. Desde las colonias griegas pronto acudió a Atenas un gran grupo de profesores y filósofos errantes. Estos se llamaban a sí mismos sofistas. La palabra sofista significa persona sabia. En Atenas los sofistas vivían de enseñar a los ciudadanos. Adoptaban una postura crítica ante los mitos tradicionales, pero al mismo tiempo los sofistas rechazaron lo que entendían como especulaciones filosóficas inútiles. Opinaban que, aunque quizás existiera una respuesta a las preguntas filosóficas, los seres humanos no serían capaces de encontrar respuestas seguras a los misterios de la naturaleza y del universo. Ese punto de vista se llama escepticismo. Los sofistas optaron por interesarse por el ser humano y por su lugar en la sociedad.
El hombre es la medida de todas las cosas, decía el sofista Protágoras.
Quería decir que siempre hay que valorar lo que es bueno o malo, correcto o equivocado, en relación con las necesidades del hombre. Cuando se preguntaron si creía en los dioses griegos, contestó que el asunto es complicado y la vida humana es breve. A los que, como él, no saben pronunciarse con seguridad sobre la pregunta si existe o no Dios, lo llamamos agnósticos. Los sofistas viajaron mucho por el mundo. Vieron regímenes distintos, costumbres, leyes de los estados. Por ello, los sofistas crearon un debate en Atenas sobre qué era lo que estaba determinado por la naturaleza y qué creado por la sociedad. Así pusieron los cimientos de una crítica social en la ciudad-estado de Atenas. Señalaron, por ejemplo, que el pudor o vergüenza no era natural, sino que era construido por la sociedad. Los sofistas errantes crearon amargos debates en la sociedad ateniense, señalando que no había normas absolutas sobre lo que es correcto o erróneo.
Sócrates, por otra parte, intentó demostrar que sí existen algunas normas absolutas y universales. 7.3. ¿Quién era Sócrates?
Sócrates. 470 a 399 aproximadamente antes de Cristo. Es quizá el personaje más enigmático de toda la historia de la filosofía. No escribió nada en absoluto y es uno de los filósofos que más influencia han ejercido sobre el pensamiento europeo. Esto se debe a que en parte fue muy dramática su muerte. Sabemos que nació en Atenas y que pasó mayor parte de su vida por las calles y plazas conversando con la gente. Los árboles en el campo no me pueden enseñar nada, decía. A menudo se quedaba inmóvil, de pie, en profunda meditación durante horas. Ya en vida fue considerado una persona enigmática. Físicamente era feo, bajito, gordo, ojos saltones. Se decía que nunca se encontrará a nadie como él y fue condenado a muerte por su actividad filosófica. La vida de Sócrates se conoce sobre todo a través de Platón, que fue su alumno y que también sería uno de los grandes de la historia. Platón escribió muchos diálogos o conversaciones en lo que utilizaba a Sócrates como portavoz. No podemos estar completamente seguros de que las palabras que Platón pone en boca de Sócrates fueran verdaderamente pronunciadas por Sócrates. Y por ello resulta un poco difícil separar entre lo que era la doctrina de Sócrates y las palabras del propio Platón. Mismo problema ocurre con Jesucristo. Todo por no dejar nada escrito de propia mano. No podemos estar seguros de que el Jesús histórico dijera verdaderamente lo que pone en su boca Mateo o Lucas. Pero bueno, lo que nos importa es la imagen que nos proporciona Platón de Sócrates, la que ha inspirado a los pensadores de Occidente durante casi 2500 años.
7.4. El arte de conversar.
La propia esencia de la actividad de Sócrates es que su objetivo no era enseñar a la gente. Daba más bien la impresión de que aprendía de las personas con las que hablaba. Pero al principio solía simplemente hacer preguntas, dando a entender que no sabía nada. En el transcurso de la conversación, solía conseguir que su interlocutor viera los fallos en su propio razonamiento, para que el otro se viera acorralado y tuviera que darse cuenta de lo que era bueno y lo que era malo. Se dice que la madre de Sócrates era comadrona, y Sócrates comparaba su propia actividad con el arte de parir de la comadrona, partera pues, que no es la que pare al niño, solo está presente para ayudar a sacarlo y ver la luz. Así Sócrates consideraba su misión ayudar a las personas a parir la debida comprensión, porque el verdadero conocimiento tiene que salir del interior de cada uno. Sócrates se hacía el ignorante, lo que obligaba a la gente con la que se topaba a utilizar su sentido común. Aparentaba ser más tonto de lo que era. Esto lo llamamos ironía socrática. De esa manera podía constantemente señalar puntos débiles de la manera de pensar de los atenienses. Lo hacía en plazas públicas. Un encuentro con Sócrates podría significar quedar en ridículo ante un gran público, por lo que a la larga resultaba ser molesto e irritable, en especial para los que sostenían los poderes de la sociedad. Atenas es como un caballo apático, decía Sócrates, y yo soy un moscardón que intenta despertarlo y mantenerlo vivo.
7.5. Una voz divina.
No era con intención de torturar, había algo dentro de él que no le dejaba lección. Solía decir que tenía una voz divina interior. Sócrates protestaba por tener que participar en condenar a alguien a muerte. Se negaba a delatar a adversarios políticos. Esto le costaría al final la vida. En 399 a.C., fue acusado de introducir nuevos dioses y de llevar a la juventud por caminos equivocados. Por una escasa mayoría fue declarado culpable por un jurado de 500 miembros. Seguramente podría haber suplicado clemencia. Al menos podría haberse salvado si hubiera accedido a abandonar Atenas. Pero si lo hubiera hecho, no habría sido Sócrates. El caso es que valoraba su propia conciencia y la verdad más que su propia vida. Dijo que había actuado por el bien del Estado y sin embargo lo condenaron a muerte. Vació la copa de veneno en presencia de sus amigos más íntimos. Luego cayó muerto. Murió por su convicción. Como Jesús, tienen varios puntos en común. Eran considerados personas enigmáticas por sus contemporáneos. Ninguno escribió su mensaje y solo vemos lo que otros escribieron de ellos. Los dos eran maestros del arte de conversar, hablaban con una autosuficiencia que fascinaba e irritaba, pensaban que hablaban en nombre de algo mucho mayor que ellos, desafiaron a los poderosos de la sociedad criticando toda clase de injusticia y abuso de poder. Y bueno, por este último punto, por esa actividad les costaría la vida. Los dos pudieron haber suplicado clemencia y haberse salvado, pero pensaban que tenían una vocación que habrían traicionado si no hubieran ido hasta el final, yendo a la muerte con la cabeza en alto. Claro que no son iguales, solo es una comparación, comparando el coraje personal.
7.6. Un comodín en Atenas.
Sócrates vivió en el mismo tiempo que los sofistas. Como ellos, se interesó más por el ser humano. Un filósofo romano, Cicerón, diría unos siglos más tarde que Sócrates hizo que la filosofía bajara del cielo a la tierra y la dejó morar en las ciudades y la introdujo a las casas, obligando a los seres humanos a pensar en la vida, en las costumbres,
en el bien y en el mal.
Pero Sócrates se distinguía de los sofistas a un punto importante. Él no se consideraba sofista, es decir, una persona sabia. Él no cobraba dinero por sus enseñanzas. Sócrates se llamaba filósofo, en el sentido de la palabra que uno busca conseguir sabiduría. Los sofistas cobraban por sus explicaciones. Son como todos esos maestros de escuela y sabelotodos que están muy contentos con lo poco que saben o presumen de saber un montón de cosas que en realidad no tienen ni idea.
Como Diego Rosarín.
Un verdadero filósofo, mis amigos, es algo muy distinto, más bien lo contrario. Un filósofo sabe que en realidad sabe muy poco y precisamente por eso intenta una y otra vez conseguir verdaderos conocimientos. Sócrates fue un ser raro. Se daba cuenta de que no sabía nada de la vida ni del mundo, o más que eso, le molestaba seriamente saber muy poco. Un filósofo es una persona que reconoce que hay un montón de cosas que no entiende, y eso le molesta. De esa manera es mucho más sabio que los que presumen saber cosas de las que no saben nada. Sócrates dijo que solo sabía una cosa, que no sabía nada. Este reconocimiento es una cosa rara, incluso entre los filósofos. Además, puede resultar tan peligroso si lo predican públicamente que les puede costar la vida. Los que preguntan, los que cuestionan, son siempre los más peligrosos. ¿Han oído hablar del nuevo traje del emperador o del rey? En realidad estaba totalmente desnudo, pero ninguno de sus súbditos se atrevió a decírselo. Hubo un niño que exclamó que el emperador estaba desnudo. Ese era un niño valiente. De la misma manera, Sócrates se atrevió a decir lo poco que sabemos los seres humanos. Se cuenta que un ateniense preguntó al oráculo de Delfos quién era el ser más sabio de Atenas. El oráculo contestó que Sócrates. Cuando Sócrates se enteró, se extrañó muchísimo. Se fue enseguida a la ciudad a ver a uno que, en opinión propia de Sócrates y en la de muchos otros, era muy sabio. Pero cuando resultó que ese hombre no era capaz de dar ninguna respuesta cierta a las preguntas que Sócrates le hacía, Sócrates entendió al final que el oráculo tenía razón. Para Sócrates era muy importante encontrar una base segura para nuestro conocimiento. Él pensaba que esta base se encontraba en la razón del hombre. Con su fuerte fe en la razón del ser humano, era un típico racionalista.
7.7. El conocimiento correcto conduce a acciones correctas.
Ya les dije que Sócrates pensaba que tenía por dentro una voz divina y que esa conciencia le decía lo que estaba bien. Que cuando actuamos mal es porque desconocemos otra cosa. Por eso es tan importante que aumentemos nuestros conocimientos. Sócrates estaba buscando definiciones claras y universales de lo que estaba bien y de lo que estaba mal, al contrario de los sofistas. Él pensaba que la capacidad de distinguir entre lo que está bien y mal se encuentra en la razón y no en la sociedad. Sócrates pensaba que era imposible ser feliz si uno actúa contra sus convicciones. Tú podrías vivir feliz si constantemente haces cosas que en el fondo sabes que no están bien. La Sofía guardó las cartas, regresó a su casa. Otra vez la madre cuestiona que su hija estaba meditabunda y Sofía comentó algo sobre Sócrates y se fue a su cuarto.
Capítulo 8. Atenas.
Sofía volvió de nuevo a su lugar secreto y encontró un sobre que contenía una cinta de video. Sofía regresó a su casa y puso play a la cinta. En el video aparecía Atenas. Después apareció un señor de mediana edad. Se presenta como Alberto Knox
y dice que está en la Acrópolis, que en la primera mitad del siglo 5 a.C. se libró una guerra contra los persas, saqueó Atenas y quemó todos los viejos edificios de madera de la Acrópolis.
Al año siguiente, los persas fueron vencidos y comenzó la Edad de Oro de Atenas. La Acrópolis volvió a construirse más soberbia y hermosa que nunca. fue justamente esa época cuando Sócrates anduvo por las calles.
Luego el video muestra a un viejo templo de Atenas, el lugar del Tribunal Supremo de... Que tiempo después, en ese mismo lugar, el apóstol Pablo pronunciaría palabras del cristianismo. Luego el señor se encuentra a las afueras de la antigua plaza de Atenas, donde surgieron las palabras política, democracia, economía, historia, biología, física, matemáticas, lógica, teología, filosofía, ética, psicología, teoría, método, idea, sistema y muchas más.
El señor comenta que a lo mejor por ahí anduvo Sócrates, haciéndole preguntas filosóficas a algún esclavo, porque opinaba que un esclavo tenía la misma capacidad de razonar que un noble. El señor Alberto quiso mostrar en este video lo grandioso que fue ese lugar en la antigüedad. Pregunta a la cámara, ¿por qué todos los caballos son iguales? ¿Y si el alma de los seres humanos es inmortal? ¿Y si los hombres y las mujeres tienen la misma capacidad de razonar? Fin del video. Sofía guardó el video, se suscribió a este canal, casi como ustedes ahora mismo, y se durmió.
Capítulo 9. Platón.
La Sofía se despierta sacada de onda, se fue a su lugar secreto y llegó el perro a dejar el sobre del día. Esta vez Sofía trató de seguirlo, pero sin éxito. Entonces comenzó a leer el escrito.
9.1. La Academia de Platón.
Platón, 427 a 347 a.C. Tenía 29 años cuando a Sócrates le obligaron a vaciar la copa de veneno. Era discípulo de Sócrates desde hacía mucho tiempo. Por el hecho de la condena a muerte de su maestro, que Atenas fue capaz de esto a un ser tan noble, no solo lo impresionó hondamente, sino que con ello decidió la dirección que tomaría toda su actividad filosófica. Para Platón, la muerte de Sócrates constituyó una clara expresión de contraste entre la situación fatídica de la sociedad y lo que es verdadero o ideal. La primera acción de Platón como filósofo fue publicar el discurso de defensa de Sócrates. En el discurso se refiere a lo que Sócrates dijo al gran jurado. Platón fundó su propia escuelita de filosofía afuera de Atenas. A su escuelita la llamó Academia. En la Academia de Platón se enseñaba filosofía, matemáticas y gimnasia, que más que enseñar, conversaban, ya saben, todo a través de diálogos.
9.2. Lo eternamente verdadero, lo eternamente hermoso y lo eternamente bueno.
Podemos decir que a Platón, está empezando a llover, le interesaba la relación entre lo eterno y lo inalterable, y por otro lado, lo que fluye. Le interesaba lo eterno e inmutable en la naturaleza, y lo que es eterno e inmutable en cuanto a la moral y la sociedad. Para Platón son una misma cosa. Intenta captar una propia realidad eterna e inmutable.
9.3. El mundo de las ideas.
Platón opinaba que todo lo que podemos tocar y sentir en la naturaleza fluye, que absolutamente todo lo que pertenece al mundo de los sentidos está formado por una materia que se desgasta con el tiempo. Piensen en los gatos. No todos los gatos son iguales, pero todos tienen algo en común, algo que hacen que nunca tengamos problemas para distinguirlos de otro animal. El gatito fluye, envejecerá y morirá, pero el molde del gatito es eterno e inmutable. Para Platón, lo que es eterno e inmutable son los moldes espirituales o abstractos, a cuya imagen todo está moldeado. Platón pensaba que había un límite de moldes que se encuentran detrás de todo lo que vemos a nuestro alrededor. A todos los moldes Platón las llamó ideas. Detrás de cada gatito se encuentra la idea de gatito. Detrás de cada ser humano se encuentra la idea de ser humano. Platón pensaba que tenía que haber una realidad detrás del mundo de los sentidos, y a esa realidad la llamó el mundo de las ideas. A esto le llamamos la teoría de las ideas de Platón.
9.4. El conocimiento seguro.
Platón pensaba que todo a nuestro alrededor permanecía. No podemos saber nada con seguridad sobre algo que cambia constantemente. Sin embargo, podemos fiarnos de la razón. A Platón le interesaba mucho las matemáticas, porque las relaciones matemáticas jamás cambian.
9.5. Un alma inmortal.
Platón y el multiverso de la locura. Bueno, solo son dos realidades. El mundo de los sentidos, del que solo tenemos conocimiento a través de los sentidos, donde nada permanece. Y por otra parte, el mundo de las ideas, sobre la cual podemos conseguir conocimientos ciertos por medio de la razón,
donde las ideas son eternas e inmutables.
Aunque el platonismo también pensaba que el humano está dividido en dos, en su cuerpo todo mortal y su alma inmortal. el cuerpo ligado a unos sentidos y el alma ligada a la razón, que el alma puede ver el mundo de las ideas. Además, Platón pensaba que el alma ya existía desde antes de meterse en un cuerpo, que el alma moraba en el mundo de las ideas y que cuando despertaba el cuerpo humano, se ha olvidado de las ideas perfectas y conforme va viviendo, va recordando a la añoranza de volver al mundo de las ideas. Platón a esta añoranza le llama Eros, que significa amor, un amor por su verdadero origen. Platón opinaba que todos los fenómenos de la naturaleza son solamente sombras de los moldes o ideas eternas y que la mayoría de los seres humanos están satisfechos con su vida entre las sombras, pero ven las sombras creyendo que es la realidad, olvidando la inmortalidad de su alma.
9.6. El camino que sube de la oscuridad de la caverna.
Imagínate unas personas que habitan una caverna. Están sentadas de espaldas contra la pared, atadas de manos y pies, de modo que solo pueden mirar a la pared. Detrás de ellas hay un muro alto y por detrás del muro caminan unos seres que se asemejan a las personas. Levantan diversas figuritas. Detrás de estas figuritas arde una hoguera, por lo que se dibujan las sombras flameantes. Lo único que pueden ver estos moradores en la caverna es un teatro de sombras. Han estado sentados en la misma postura desde que nacieron y por ello creen que es lo único que existe. Imagínate ahora que uno de los habitantes de la caverna empieza a preguntarse de dónde vienen todas esas sombras y al final consigue soltarse. Cuando se vuelve hacia las figuras, la luz lo ciega. También las figuras lo ciegan. Si consiguiera atravesar el muro y el fuego y seguir a la naturaleza, la luz le cegaría aún más. Pero después de restregarse los ojos, se habría dado cuenta de la belleza de todo. Por primera vez vería los colores y siluetas nítidas. Vería verdaderos animales y flores. Y que las figuras de la caverna solo eran malas copias. Vería el sol y en el cielo comprendería que el sol es lo que da vida a la naturaleza, así como las sombras vivían gracias al fuego dentro de la caverna. El batillo, todo feliz, se acuerda de sus camaradas que se encuentran en la caverna. Vuelve a bajar. Una vez abajo, intenta convencer a los demás moradores de que no solo son imágenes, solo son copias de las cosas reales, pero nadie le cree. Señalan la pared diciendo que lo que está allí es todo lo que hay. Pelean y al final matan al vato. Lo que Platón describe en el mito de la caverna es el camino que recorre el filósofo desde los conceptos vagos hasta las verdaderas ideas que se encuentran tras los fenómenos de la naturaleza. Tal vez también piensa en Sócrates, a quien mataron los moradores de la caverna por querer enseñarles el camino hacia la verdadera sabiduría.
9.7. El estado filosófico.
El mito de la caverna de Platón se puede encontrar en el diálogo La República, donde Platón nos muestra una imagen del estado ideal, un estado utópico. Platón piensa que el estado debe ser gobernado por los filósofos. Al explicar el porqué, toma como punto de partida la composición del ser humano. Según el Umbrudo, el cuerpo humano está dividido en tres partes: cabeza, pecho y vientre. A cada una de las partes le corresponde una habilidad del alma. A la cabeza le pertenece la razón, al pecho la voluntad y al vientre el deseo. Pertenece además a cada una de las tres habilidades del alma un ideal o una virtud. La razón debe aspirar a la sabiduría, la voluntad debe mostrar valor y al deseo hay que frenarlo para que el ser humano muestre moderación. Cuando las tres partes funcionan a la vez como un conjunto completo, obtenemos un ser humano armonioso y honrado. En la escuela, lo primero que tiene que aprender el niño es a frenar el deseo. Luego hay que desarrollar el valor y finalmente la razón obtendrá sabiduría. Platón se imagina un estado construido exactamente de la misma manera, pero el estado tiene gobernadores, soldados y productores. Su filosofía del estado se caracteriza por un racionalismo. Un buen estado es gobernado por la razón, que por ello los filósofos deben dirigir la sociedad. Pero merece la pena señalar que él opinaba que las mujeres podían ser gobernantes del estado, igual que los hombres, y no es porque sea feminista, porque no lo soy, pero así pensaba Platón, porque quien gobernaría sería la razón, sin importar lo que tengan entre las piernas o sus preferencias o lo que sea. Platón quería suprimir a la familia y a la propiedad privada. Platón quería que la educación de los niños no fuese confiada a cualquiera, pues es algo muy importante. Platón quería que el Estado tuviera la responsabilidad de educar a los niños. Luego de desilusiones políticas, Platón escribió el diálogo Las Leyes, en el que describe el Estado legal. Ahora se muestran más del lado de la propiedad privada y de la familia. Criticaba un Estado que no educa ni entrena a sus mujeres, es como un vato que va al gimnasio y solo hace brazos sin hacer pierna. Platón estaba del lado de las mujeres, como se muestra en el diálogo El Banquete, que luego les voy a hacer un resumen. Porque aquí sale una morra que proporciona conocimientos filosóficos. Durante más de 2000 años se ha discutido y criticado su teoría de las ideas. El primero fue un alumno suyo de la academia, el mismísimo tercer gran filósofo de Atenas, Aristóteles. A la Sofía le pareció muy hermoso su pensamiento, aunque no estaba muy convencida de todo.
Capítulo 10. La cabaña del mayor.
La Chofi decide seguir el camino que tomó el perrito. Se va por el bosque, se topó con un lago, descubrió que había una cabaña roja, que tomó un bote y se fue hasta la cabaña.
Sofía tocó la puerta, nadie respondió, entró. Había muchísimos libros, alguien habitaba ese lugar, esa cabaña, pero Sofía chismosa seguía ahí. Sabía que ahí vivía el picalibro, que diga el filósofo Alberto Knox. Sofía en la sala se vio en el espejo e hizo unas muecas y el espejo le guiñó ambos ojos y la Sofía se asustó. Escuchó ladrar a un perro a lo lejos, vio que había una cartera con la identificación de esta chica Hilde, de la trama del inicio, la trama de la Sofía. Antes de irse, Sofía vio que había un sobre con su nombre y que se lo lleva a la muy ladrona. Se sube al bote, a la lanchita, pasa el lago y lo deja ahí a la deriva. Pobre picalibro no iba a poder regresar a su casa porque tenía que cruzar el lago. Sofía leyó la nota que estaba ahí, que decía:
¿qué fue primero, la gallina o la idea de la gallina? ¿Nace el ser humano ya con alguna idea? ¿Cuál es la diferencia entre una planta, un animal y un ser humano? ¿Qué hace falta para que un ser humano viva feliz?
Sofía siguió huyendo. La madre le preguntó dónde había estado, que si había estado con el novio. Sofía confesó que tenía miedo y le contó de lo de ir al bosque y la cabaña y el espejo, todo menos que está tomando un curso de filosofía con un completo extraño. La madre le dice que se calme, que esa cabaña que visitó era de un viejo mayor. Más tarde Sofía se siente culpable por dejar el bote ahí a la deriva. Entonces le escribe una carta mencionando sus dudas sobre el pensamiento de Platón y pidiendo perdón por invadir propiedad privada. Después meditó sobre las preguntas. Su madre le recordó sobre su cumpleaños que se aproxima.
Y hasta acá los dejo. Esta historia continuará.
Lo que sigue será Aristóteles, helenismo y muchas otras cosas. Lean mucho, pero mucho.